Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saluda en este Tema a Fondo, Amado Gil.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
La página web, la página de internet del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, define que este organismo intergubernamental de las Naciones Unidas está encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo y para hacer frente a situaciones de violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones sobre ellos. El martes 10 de octubre, el gobierno cubano fue elegido para ocupar un asiento hasta el 2026, a pesar de su largo historial de violación de derechos humanos. Además, La Habana apoyó sin titubear a Vladimir Putin en su guerra contra Ucrania y en su declaración sobre el sangriento ataque sorpresa contra Israel por parte de militantes de Hamas, considerado como un grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, justificó la agresión culpando a Israel de provocar él mismo. Así que, bueno, pues con estas noticias vamos a tratar de poner un poco en contexto toda la situación cubana. Sobre todo, cómo a mí lo que me interesa destacar es cómo se va posesionando Cuba ante la opinión pública mundial y ante muchos países y muchas potencias occidentales. Número uno, cuando lanzó su total apoyo a Vladimir Putin, a Rusia, en este ataque injustificado por completo contra Ucrania. Ahora, por supuesto, estoy saltando algunos otros pronunciamientos también, pero sobre todo los dos principales. Y ahora, cuando culpa a Israel de este ataque de Hamas, que es considerado como un grupo terrorista por Estados Unidos y por la Unión Europea, este ataque sangriento que después que uno ve las imágenes, uno se pregunta, ¿y cómo es posible que haya seres humanos que actúen de esta manera? Hemos invitado a Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, pero lo hemos invitado en calidad de politólogo, de analista, académico, por supuesto, para hablar un poco del entorno de Cuba y hacia dónde está este gobierno cubano, que yo creo que lo que necesita es solidaridad mundial, y poco a poco yo creo que se va encerrando en una jaula que después le va a ser muy difícil salir. Manuel Cuesta Morúa, gracias por acompañarnos. Bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias por la invitación. Aquí estamos. Un poco de lluvia en el día de hoy acá.
Bueno, la lluvia es buena. Vamos a ponerlo de esa. Vamos a ver el vaso medio lleno, no medio vacío. La lluvia es buena. Manuel.
Para los chícharos.
Para que derrita el hielo de los ríos, ¿no? Y pueda pasar el barco con el chícharo. Bueno, bueno, Manuel Cuesta Morúa, vamos a este tema que yo creo que es sumamente serio. El tema de Cuba y cómo se va posesionando de un lado, del lado de las minorías a nivel del mundo y del lado de los más rechazados a nivel mundial. Yo creo que esto no le conviene en nada al gobierno cubano.
Sí, definitivamente no le conviene, ¿no? La pregunta es si tiene opción, ¿no? Y ahí es donde está el problema serio. Parece no tener opciones porque ninguna de las democracias, ninguna de las instituciones que son más solventes y están dispuestas a ayudar, querrían hacerlo en las circunstancias actuales, en las que está el país y que está el gobierno cada vez más encerrado en su propio modelo. Ten en cuenta que todavía a esta altura ellos tienen una discusión, una tensión con el trabajo por cuenta propia y las llamadas de PYME. No saben si aceptarlas, si criticarlas, si asumirlas. Y, por lo tanto, las opciones del gobierno cubano se cierran y se aísla cada vez más. De hecho, es preocupante porque, como aquellas rémoras en el mar, se está aislando en la misma medida en que se aíslan los países a los cuales Cuba, el gobierno cubano está apoyando. ¿Sí? El aislamiento de Rusia se traduce cada vez más en el aislamiento de Cuba. Y ellos insisten en apoyar a un régimen que comete genocidio, que bombardea hospitales, zonas residenciales, etcétera. Y ahora con esto de Hamas, de alguna manera sucede lo mismo, ¿no? No solo culpan a la víctima en esta ocasión de ese bombardeo y de esos crímenes cometidos por Hamas, sino que ni siquiera se solidarizan, porque ha habido pronunciamientos de otros países que tratan de mantener una posición ambigua y de alguna manera culpan a Israel, al gobierno de Israel, pero se solidarizan de algún modo con las víctimas de estas incursiones bárbaras de este grupo terrorista Hamas. El gobierno cubano ni siquiera hizo eso, ¿no? Y aquí funciona para ello lo que tanto critican, que es justamente el tema del doble rasero en esta circunstancia. Pero sí, se aíslan cada vez más, a pesar de lo que acaba de suceder en el Consejo de Derechos Humanos.
Ustedes en el Consejo para la Transición Democrática en Cuba sacaron un documento, por cierto, en inglés y en español, lo voy a leer, es muy corto, es una forma de expresar la situación de Hamas, y dice: el Consejo para la Transición Democrática en Cuba inequívocamente condena el pésimo ataque perpetrado por los terroristas de Hamas contra Israel, que ha incluido a los civiles y a sus comunidades. Nunca puede existir una justificación para los actos terroristas. Mostramos nuestra solidaridad con el gobierno y el pueblo de Israel y extendemos nuestras condolencias por las pérdidas de vidas humanas. También condenamos el ataque realizado desde el norte por Hezbollah, que ha tenido lugar mientras que el ejército israelí continúa luchando en el frente sur. De igual manera, queremos condenar el apoyo del régimen de Irán a los planes del grupo terrorista previo al ataque que comenzó el sábado en la mañana, y está firmado por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. ¿Pertinente hacer este tipo de anuncio, de posición por parte de la oposición, consideras tú?
Sí, definitivamente. Uno de los grandes problemas que hemos tenido a lo largo de muchos años de la oposición es que solo nos miramos al ombligo. Y nos molestamos cuando vemos que no hay solidaridad desde otras partes del mundo en relación con las causas, la situación y las circunstancias que vivimos nosotros en temas de derechos humanos y de falta de democracia, ¿no? Yo creo que eso ha sido a lo largo de muchos años un error. Hay que también mirar lo que está aconteciendo en otras partes del mundo. En este caso, más todavía, porque ahí se comprometen determinados valores. No es solo que hay una situación, es que el terrorismo hay que condenarlo, se produzca donde se produzca, lo cometa quien lo cometa, independientemente de las justificaciones que utilicen. Porque claro, los terroristas siempre tienen una justificación, como la tienen los ladrones, ¿no? En todo caso, entonces, no se trata de las justificaciones, sino de cómo se actúa. Yo creo que en este momento, en este minuto, creo que la sociedad civil no podía pasar por alto solidarizarse con el pueblo de Israel y solidarizarse con el Estado de Israel. Porque en todo caso no se trata solo de ideología, se trata de la seguridad de una nación, ¿no? La seguridad de la sociedad de una nación. Yo creo que para nosotros era fundamental hacerlo, por eso lo hicimos. Luego también desde de frente se hizo, hay otra comunicación que debe haber salido ayer, también criticando fuertemente y solidarizándose también, por otro lado, con toda la solidez del caso con lo que está sucediendo en Israel ahora mismo en este minuto. Eso es una razón que compromete los valores, compromete los principios. Hay una razón también política, y es que en todas estas circunstancias el gobierno cubano se aleja no solo de sus supuestos valores, aunque eso es una discusión que me gustaría tener con ustedes en otro momento. Es decir, si hay un suelo de valores que esté guiando al gobierno cubano en estos últimos 4 o 5 años. Pero hay ahí una cuestión política que compromete fundamentalmente a la nación cubana y que tiene que ver con lo que ellos mismos han escrito en su constitución. Porque la constitución cubana dice que se condena el terrorismo y, bueno, el imperialismo y el bla, bla, bla en todas sus formas. Lo dice así, con toda claridad, sin hacer distingos, sin hacer distinciones. Y es aquí que el gobierno cubano, ya no solo lo de Rusia, que para mí es absolutamente escandaloso, sino ahora con lo de Hamas, no hace absolutamente nada apegado a su propia letra constitucional, y por el contrario, trata de justificar lo que está haciendo Hamas en Israel ahora mismo, ¿no? Y no solo eso, es aliado principal de un régimen que acaba de decir que le besa la mano a aquellos que atacaron a Israel, de modo que lo hicieron, que es el régimen de Irán. Y eso es bien preocupante, porque cuando un régimen, un gobierno, destruye su propio suelo de valores y su propio suelo constitucional ilegal, mira, hasta ellos mismos están a merced de una situación terrible. Y eso afecta a la seguridad nacional también de Cuba. Porque mañana cualquiera puede decir, bueno, esta gente que no respeta nada, pues vamos a caerle a bombazo a estos cubanos allí, vamos a ver qué dice el gobierno cubano.
Yo no sé, no tengo la menor idea de cómo es que se llegan a estas conclusiones dentro de la cúpula del gobierno cubano. Si esto sale del buró político del partido, si esto sale de algún otro centro del MINREX, o sea, algún departamento especial del Ministerio de Relaciones Exteriores, si esto, este filtro, ¿quién lo lee? Lo lee Díaz-Canel, lo lee Marrero, lo lee, incluso se lo presentan a Machado, a Ramiro, a Raúl. O sea, es difícil de saber exactamente cómo es que se conforma esta, cuando se da a conocer un comunicado así, pero me da la impresión de que aquí hay, yo, hasta cierto punto, tú hablabas al principio que no tienen más opciones. En el caso de Rusia, quizás, pero en el caso de Hamas, yo creo que habían otras opciones y no solamente era salir a culpar a Israel. No sé si es nada más que por el antinorteamericanismo y para posesionarse en contra de Estados Unidos por la alianza de Estados Unidos con Israel. No sé, como se dice en buen cubano, no sé por dónde le entra el agua al coco. ¿Tienes alguna idea?
Mira, podríamos pensar que habrían opciones en el segundo caso, ¿no? Hamas. Pero yo tiendo a reafirmar que ni siquiera en este caso tenían opciones, porque recordará que el gobierno cubano es de los adalides fundamentales en la defensa de la necesidad de un Estado palestino. Claro, cosa que defiende todo el mundo y que defendemos nosotros también. Es decir, el principio de dos Estados, uno para Israel y otro para Palestina. Pero aquí es donde empieza el problema. El gobierno cubano, que reconoce la necesidad del Estado palestino, la pregunta es si va a distinguir entre Hamas y el resto de Palestina. Ahí es donde ellos tendrían ese gran problema. Por eso digo que no tendrían opciones, porque tendrían en todo caso que asumir a una de las partes, digamos, a la autoridad palestina, que es básicamente asentada en Cisjordania, y de alguna manera decir, bueno, tenemos que elegir entre estos y estos. Y esa distinción el gobierno cubano no está en condiciones de hacerla. Estaría en condiciones de hacerla, pero sentaría un precedente que a ellos aparentemente no lo conviene, no les convendría. Y esta es la supuesta racionalidad detrás de una mala decisión. Es decir, cuando yo digo que no tienen opciones, no quiere decir que al no tener opciones, al mismo tiempo tiene la capacidad de tomar una buena decisión. Es decir, las decisiones son malas. Y yo no intento minimizar, por supuesto, la capacidad diplomática del gobierno cubano. Alguien decía que ellos eran como prusianos, ¿no? Por aquello de los alemanes, con la disciplina, sobre todo en el mundo diplomático. Pero, y aquí yo quiero hacer esta distinción, una cosa es la disciplina de hormiga para tratar de repetir lo mismo y obtener los resultados que buscan, que lo han obtenido en el mundo diplomático, y otra cosa es la capacidad de tomar decisiones estratégicas. Y desafortunadamente, lo digo así, no hay ahí absolutamente nadie con capacidad para tomar decisiones estratégicas asentadas. El único que tenía eso y erraba, pero bueno, tenía esa capacidad, era Fidel Castro. Los demás no la tienen. Ellos aquí están repitiendo un manual. Por eso se repiten y dan pasos peores de los que se podía haber dado en otra época. En ese sentido, yo creo que las decisiones de esta naturaleza son automáticas. Date cuenta que MINRES hace una declaración rápido. Ni siquiera se tomó el tiempo. Pasó lo que pasó ahí en Israel y ya ellos tenían una declaración. Eso refleja cierto automatismo que hay en la respuesta del régimen a este tipo de acontecimientos. Sobre el fondo, por supuesto, del antinorteamericanismo, es su conflicto con Israel, conflicto raro, pero bueno, su conflicto con Israel y su apoyo irrestricto a, y solidaridad irrestricta con este tipo de acciones terroristas que se cometen en, sobre todo en el Medio Oriente. Si ellos toman una distancia, que ahora ha dicho Irán, lo mismo le pasaría con Rusia en ese caso. Así que yo creo que por ahí es por donde yo creo que sus opciones son mínimas.
Pero sin embargo, yo, tú acabas de decir algo y es, actúan como manual, o sea, como, como un manual ya escrito. O sea, hay que actuar así porque el manual lo dice. Pero eso es lo que, de, en mi opinión, y es una afirmación que te la estoy haciendo como pregunta. En mi opinión, el gobierno cubano debiera estar mucho más preocupado por las alianzas económicas y qué le pudiera traer mejores economías y mejor intercambio económico, vamos a decir financiero, económico, hacia Cuba, a pesar del embargo, a pesar de todo, y a pesar de estar en la lista de países de que apoyan el terrorismo, que por cierto, sobre esto también hay un mito que ha creado el gobierno cubano. En la única época que Cuba no estuvo en la lista de países que apoyan el terrorismo fue en los años de Barack Obama, porque antes de Barack Obama estaba en la lista, estuvo más de 10 años, no sé qué cantidad de años, en la lista que apoyan a países terroristas. Descansó, bueno, salió en el momento de Obama y después con Trump vuelve a entrar. Y se mantiene, o sea que el gobierno cubano debiera ya saber cómo actuar dentro de esa lista, igualmente digo con el embargo. Dicho todo esto, yo creo que el gobierno cubano debiera estar buscando caminos económicos, caminos de cómo entrar mayores productos, cómo entrar combustible, cómo entrar al país, y no debiera estar haciendo alianzas políticas erradas y debiera estar haciendo mejores acuerdos económicos para ver si mejora la situación interna del país. Una afirmación que te la paso como pregunta.
Sí, así mismo debería estar haciéndolo, pero no es lo que está dispuesto a hacer. Ellos están esperando. Mira, por ahí hay una noticia, por ejemplo, de que no sé si Omán, tengo que precisar, pero hay un país que viene del Medio Oriente, están en tratativas con el gobierno cubano para facilitarle algún tipo de inversión, de apoyo, recursos, etcétera. Ellos están, como habrían dicho los viejos estrategas, por el recurso que viene dentro de la misma mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad? Esperar que aparezca en el escenario internacional el sustituto de turno. Por eso es que no toman las medidas que deben tomar. El sustituto de la ex Unión Soviética sabemos que fue Venezuela. El sustituto de Venezuela se lo ha repartido entre Venezuela, por momentos Rusia, en de alguna u otra manera muy tacaña China, México, que se hace y se desdice, pero siempre el recurso que viene en ese modelo es ver quién aparece en la arena internacional capaz de comprar la política del régimen en otras direcciones. ¿Basado en qué? En intereses geopolíticos. Bueno, si ahora en Medio Oriente se hace enemigo de los Estados Unidos, aquí tienen ustedes el aliado, le diría el gobierno cubano, le dice. Por eso están, han tocado mucho la puerta de países del Medio Oriente a ver qué puede suceder. Arabia Saudita adelantó en algún momento algo y ayudó, por ejemplo, al acueducto, a resolver algún que otro problema con el acueducto de La Habana y reinstalar y sustituir determinadas tuberías, que era algo complejo en buena zona del Beao. Ese tipo de mentalidad es la que tiene el gobierno. Por eso es que no está buscando alianzas económicas en actores y con sectores y con países o geografías que sería muy beneficiosa para la sociedad cubana, para el gobierno cubano sobre todo, incluso para el mismo gobierno, sobre todo a mediano y largo plazo, ¿no? Por eso es que no dan esos pasos. Lo racional, pero para ellos recordará que el poder es la clave. Y cuando el poder es la clave, las decisiones no son todo lo racional que nosotros esperaríamos. Habría que esperar decisiones racionales cuando el poder es un medio para otra cosa. Pero cuando el poder es vale por sí mismo, ahí las decisiones no son todo lo racional que deberían ser.
Hay una, y con esto creo que vamos a ir cerrando, hay una declaración, a mí me parece, está muy poco publicitada, muy poco publicitada, pero está en su página de Facebook, en la página de Facebook del Patronato de la Casa de la Comunidad Hebrea de Cuba, y dice: la Federación de Comunidades Hebreas de Cuba está totalmente en desacuerdo con la pronunciación del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba ante los acontecimientos que se suceden en Israel, generados por actos de total terrorismo. Por tanto, considera pertinente hacer público nuestro sentir. Siempre hemos apoyado la idea de dos estados que convivan en fraternidad o en fraternal paz. Ese anhelo se ha visto en más de una ocasión saboteado por diversas acciones que no conducen a resultados felices, a lo que nosotros también anhelamos. Es más que probado que el Estado de Israel no tiene nada en contra de la autoridad palestina. La guerra es con Hamás, una organización abiertamente terrorista. Justificar los repudiables actos de crimen y salvajismo son inaceptables. El terrorismo acaecido desde el pasado sábado en el territorio israelí, del cual los medios internacionales dan claras muestras con videos compartidos por los propios miembros de Hamás, que filmaron cómo mataron fríamente e impunemente de forma indiscriminada a niños, jóvenes, ancianos, incluyendo a más de 260 jóvenes que estaban en un festival, etcétera. Es un comunicado no tan extenso, pero bueno, leí esta parte nada más. Creo que o sea, por lo menos la comunidad hebrea cubana ha sacado la cara por ellos, por Israel, por su país, y ha demostrado que esto es un acto terrorista. No sé qué te parece este pronunciamiento.
Sí, me parece muy importante, porque es lo que están haciendo todas las comunidades hebreas en el mundo. Ofreciendo, apoyando a sus iguales, sus compatriotas en esa patria judía que es bastante global, apoyándolos y al mismo tiempo criticando a los gobiernos que no toman las posiciones que deben tomar en un caso de barbarismo salvaje, que tiene que ver incluso con el exterminio de personas. Aquí hay un tema que compromete también el etnocidio, no solo el etnocidio, porque la carta fundacional de Hamas y de la yihad islámica lo que proponen es exterminar a los judíos, sinceramente. Y eso se convierte en una especie de etnocidio, que me parece muy importante que la comunidad hebrea haya salido y con este pronunciamiento muy claro, apoyando a Israel, apoyando a sus compatriotas, y al mismo tiempo diciéndole al gobierno cubano que está caminando por una pendiente diplomática no solo peligrosa, sino que inmoral, y que desdice mucho su propio discurso, su propia narrativa, porque lo que debería estar pasando ahora mismo es que después de saber que Hamas ha decapitado a 40 bebés, pues el MINRED se desdiga y de alguna manera salga con una declaración diciendo: bueno, no es este el caso, apoyamos a Palestina, pero no es este el caso. Sin embargo, eso no ha sucedido. Así que me parece muy importante esto, sobre todo en América Latina, donde no ha habido la solidaridad de los gobiernos como debería ser hacia Israel. De algunos gobiernos, hay otros que han salido con claridad. Mira, curioso lo que hizo Nayib Bukele desde El Salvador, criticando, que tiene ascendente Palestina, y sale criticando y distinguiendo a Palestina de Hamas, y eso es muy importante. Pero en América Latina no ha habido esa solidaridad, sobre todo de algunos gobiernos, como el de México, bueno, lo de México es casi grotesco, de Colombia, la misma Argentina, y bueno, uno que de alguna manera critica bien la falta de democracia en cualquier lugar del mundo, porque en este caso ha sido también ambiguo, como el presidente de Chile, Boric.
Exacto. Bueno, no tenemos tiempo para más, solamente quiero decir que el Patronato de la Casa de la Comunidad Hebrea de Cuba dice, con respecto al pronunciamiento del MINREX, dice: nos parece totalmente desequilibrado y carente de coherencia. Así tratan a lo que ha dicho el MINREX cubano con respecto al ataque terrorista o el ataque de Hamás, grupo considerado terrorista por muchos países, por el bloque europeo y por Estados Unidos. Gracias, Manuel Cuesta Morúa, un placer de ver analizar este tema y sobre todo Cuba, cómo se posesiona en el mundo en este momento. Gracias a ti y gracias a todos los oyentes.